Ok, esta es la cuarta parte y probablemente la última de una serie sobre el nuevo pacto. Y terminé la vez pasada hablando de la necesidad de familiarizarnos con la vida o espíritu de Dios y con su obra en nuestros corazones para poder realmente caminar en el nuevo pacto. Y para también guardar el pacto. Hablé acerca de aprender verdaderamente a escuchar su voz, a ser guiados por él, gobernados por él, a caminar en su luz. En el Nuevo Testamento se habla de esta necesidad de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, Jesús nos dice que sus ovejas conocen su voz y que de ningún modo seguirán a un extraño. Pablo nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otro versículo Jesús dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí me parece que Jesús implica claramente que debemos ser guiados y aprender a caminar por una luz que está en nosotros. De hecho, todo el Nuevo Testamento asume una familiaridad con el Espíritu de Dios. A los cristianos se les dice que caminen en el Espíritu, que vivan en el Espíritu, que oren en el Espíritu, que amen en el Espíritu, que adoren en Espíritu y en verdad. Leemos que debemos ser enseñados por el Espíritu y también lavados y santificados y justificados por el Espíritu. Pablo dice que tenemos que comenzar en el Espíritu y tener cuidado de no tratar de continuar o crecer en la carne. En otro lugar, Pablo dice que debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu y ser transformados a la misma imagen por el Espíritu, etc. Ahora, yo creo que hay una razón muy sencilla por la que muy pocos de nosotros estamos familiarizados con esta luz o la voz o el movimiento del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y esa razón es la siguiente, porque a menudo, a veces sin ni siquiera entender cómo o por qué, contristamos, apagamos, o resistimos al Espíritu de Dios al continuar sin pensar y sin darnos cuenta, viviendo nuestra propia vida en la carne. Ahora, los cristianos a menudo se ofenden por esta idea y se apresuran a defenderse y a insistir en que nunca harían tal cosa. Pero argumentar de esta manera muestra un gran grado de incomprensión con respecto a lo que el hombre es en su condición natural y caída. Pablo nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. Aquí podemos ver que resistir al Espíritu es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer para resistir al Espíritu de Dios, o para contristar o apagar su obra en nuestros corazones, es seguir viviendo en esa vida que siempre se opone a Él. La carne, el hombre natural, el primer nacimiento, siempre pone su deseo en contra del Espíritu de Dios. Ahora, me gustaría compartir contigo algo de mi propia experiencia. Todo en mi vida empezó a cambiar dramáticamente cuando empecé a creer en la luz. Jesús dice en Juan 12:36, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Ahora, no quiero decir que todo cambió cuando empecé a creer en este versículo o cuando comencé a creer que Jesús era la luz. Creo que he creído eso desde que era un niño pequeño. Y casi todos los cristianos creen que Cristo es la luz y que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero lo que quiero decir es que todo empezó a cambiar en mi vida cuando empecé a creer que la luz que ya estaba experimentando en mi propio corazón y conciencia era Jesucristo y no era solo mis propias convicciones o mis propios sentimientos naturales. Durante años había creído que Cristo era la luz del mundo, pero cuando imaginaba cómo experimentamos esa luz, pensaba principalmente en cosas como revelaciones profundas o visiones o misterios espirituales que se dan a conocer a mi mente. Y por supuesto, el Señor puede hacer todas estas cosas. Pero cuando yo experimentaba convicciones, por ejemplo, por hablar palabras vanas, o una punzada en mi conciencia por mis deseos, o una sensación de incomodidad por mi egoísmo, o vergüenza por dar mis ojos o mi tiempo al mundo, las cosas del mundo, yo no creía que esto fuera Jesucristo, la luz del mundo. El mundo me había enseñado, como mis amigos, mi familia, la cultura, a prestar poca atención a estas convicciones o estos sentimientos, a no hablar de ellos, a no obedecerlos y a no preocuparme por ellos tampoco. Y lo que estoy tratando de decirte es que todo comenzó a cambiar en mi vida cuando empecé a creer que esta pequeña luz o esta pequeña capacidad de ver cosas, estas cosas en mí mismo, una luz que a menudo me molestaba o me corregía e interrumpía mi placer. No era de mi carne, no era el diablo, no era mi conciencia natural. No eran cosas que solamente hubiera aprendido de mi cultura, sino que era realmente la luz de Jesucristo brillando en mi conciencia para enseñarme cómo caminar en su vida. Cuando empecé a creer en esta luz y a prestarle atención y a tratar realmente de obedecerla y seguirla, fuera de muchas cosas y hacia otras cosas. Entonces, no pasó mucho tiempo antes de que sintiera que mi sensibilidad a ella, a esta voz, a esta luz, crecía. Quiero decir, con un poco de tiempo y con un poco de fidelidad, la voz se oía más fuerte. La luz parecía más brillante. Las convicciones y enseñanzas eran más pesadas en mi corazón. Sentía el mal de las cosas malas con mayor claridad o mayor conciencia. Llegué a ser más consciente de lo que era pecado y por qué era pecado y por qué era tan peligroso también. O como Pablo dice, rápidamente el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7:13. Y puedo atestiguar que también sentí que poco a poco empezaba a amar la justicia, amar la justicia, la pureza, desear la pureza, la inocencia, el bien. Me volví más sensible a la verdadera naturaleza de las cosas y no solo a su apariencia. En resumen, sentí que el Señor estaba comenzando a escribir su ley en mi corazón. No como una lista de lo que se debe y no se debe hacer, ¿no? Sino como una creciente sensibilidad a su vida. Una sensibilidad a cuando lo estaba contristando o complaciendo. O cuando estaba permaneciendo dentro de los límites de su vida, de su verdad. Y cuando estaba siguiendo mi propia voluntad fuera de esos límites. Esta ha sido mi experiencia. Y me considero todavía joven y torpe en ella. Y sé que me queda mucho camino por delante. Sin embargo, cuando empecé a experimentar esto más y más, me di cuenta de que los cuadros, los tipos y sombras que Dios nos ha dado en el Antiguo Pacto son cuadros externos de esta misma experiencia. Y quiero compartir contigo lo que quiero decir. Sabemos que Dios abrió una puerta para que Israel saliera de Egipto a través de la sangre de un cordero. Seguro ustedes conocen la historia. Ellos pintaron la sangre del cordero sobre sus puertas y con este cuadro Dios abrió un camino para salir de Egipto. Él partió el Mar Rojo y sacó a Israel de Egipto a una relación de pacto con Él. Él no solo partió el Mar Rojo y les dijo a todos que corrieran por sus vidas en cualquier dirección que quisieran. No. Él los trajo a una relación muy específica. Una relación que tenía límites, que tenía fronteras. Una relación que tenía leyes muy específicas. Y que iba, la relación o pacto con Dios, iba en una dirección muy específica hacia la tierra prometida. Ahora, creo que es útil pensar en este pacto que Dios hizo con Israel como un gran círculo de luz y vida. ¿Ok? Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó al desierto y, por así decirlo, lo colocó en un gran círculo de luz y vida. Y luego les dijo que mientras permanecieran dentro del círculo, estarían a salvo. En el círculo, es decir, en el pacto, permanecerían con él, caminarían con él, viajarían continuamente hacia la tierra prometida y vencerían a todos sus enemigos. Si ellos permanecieran en el círculo de vida y luz, experimentarían muchas bendiciones, experimentarían el perdón de los pecados, la purificación de la impureza. En este círculo aprenderían la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, aprenderían cómo adorarle, cómo acercarse a Él, cómo experimentar su presencia, su poder, su pureza. Pero si salieran del círculo del pacto, si transgredieran los límites del pacto, las fronteras del pacto, entonces solo encontrarían la muerte. Ahora, En el antiguo pacto, todo esto era visto y experimentado en formas externas, formas físicas, con cuadros externos y símbolos y tipos y sombras, ¿ok? La justicia, por ejemplo, era descrita externamente en leyes y mandamientos. La purificación estaba experimentada en cuerpos, en platos, vasijas, en ropa, en sus casas. El perdón de pecados se mostraba a través de la muerte de animales. La adoración se realizaba con ofrendas externas, con fragancias, con sacerdotes, incienso, cosas así. Y la victoria que ellos experimentaban era sobre enemigos externos, con batallas externas. Y la muerte que ellos experimentaban cuando se salían del pacto o del círculo era una muerte que se manifestaba físicamente, con plagas, con serpientes, con juicios, con destrucción por enemigos, con apedreamiento, fuego proveniente de la presencia del Señor en algunos casos, o incluso la tierra abriéndose y tragándose a los que rompían el pacto. Todas estas cosas eran externas y mostradas a Israel en formas físicas, discernibles a los sentidos naturales. Pero lo que estoy tratando de mostrarte es que Israel, al principio, no sabía cómo caminar con Dios en este círculo de vida, este círculo de luz, este pacto que Dios había establecido. No sabían cómo caminar en su pacto. Y por eso Dios comenzó a enseñarles los límites de la vida, las fronteras de la vida. Dios comenzó a mostrarles cómo permanecer cerca de Él, a permanecer dentro de los límites de este círculo. En el antiguo pacto, Dios no estaba escribiendo los límites o el acuerdo o el entendimiento del pacto en las tablas del corazón, no. En el antiguo pacto, Él los escribía en piedras o en pergaminos. Pero si ellos estaban dispuestos a prestarle atención, a escuchar su voz, Él les enseñaba los límites de la luz y la vida. Y les mostró cuándo transgredían o cruzaban los límites. Y cuando se salían del pacto, por negligencia, por descuidado, por debilidad, Dios también les mostraba cómo volver a entrar. Ahora, cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dijo que en este pacto, Él les quitaría toda enfermedad externa. En Éxodo 23:35 y también en Deuteronomio 7:15, dijo, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y por lo tanto, cada vez que el pueblo veía llagas, o infecciones, o lepra, o cualquier tipo de enfermedad en el campamento, el pueblo sabía que algo andaba mal. Alguien o algo había roto el pacto. Así que se les dijo que fueran inmediatamente al sacerdote para mostrarle la llaga o la lepra o la infección o enfermedad para que él pudiera determinar la causa y enseñarles la manera de curarse. Y por supuesto hay muchos detalles en todo esto. Y los detalles son interesantes e importantes también. Pero en resumen, Dios les mostró que todo lo que provenía de su carne o crecía en su carne o fluía de su carne, los hacía inmundos y necesitaban ser lavados, renovados y purificados de ello. Y lo que estoy tratando de decir con todo eso es que poco a poco, algunos de ellos, los fieles como Josué o Caleb o Moisés, aprendieron a caminar con Dios, aprendieron a caminar en el pacto que Él había establecido, aprendieron a vivir dentro del círculo de luz y vida y así experimentar la presencia de Dios y la obra de Dios en ellos. Pero la gran mayoría de Israel, tristemente, continuamente rompía el pacto, transgredía los límites, no sometía su voluntad a vivir y caminar donde estaba la vida. No quisieron caminar donde podían crecer en la experiencia de la presencia de Dios, del poder y la bondad y el propósito de Dios. Ellos ignoraron la ley, cerraron los ojos a los límites, fronteras. Quisieron otro líder, quisieron seguir los deseos de su propio corazón, la voluntad de su propia carne. Y todo esto nos fue mostrado en cuadros externos. La de ellos era una ley externa, un pacto externo, escrito en tablas de piedra. Pero la nuestra es una ley interna, con un pacto interno, escrito no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón humano. Pero es importante que entendamos que Dios no cambió de idea cuando introdujo el nuevo pacto. No, Dios no cambió de idea. Dios cumplió su idea. Cristo no vino con una nueva idea. No, Cristo cumplió la única idea que Dios siempre había tenido acerca de una relación con Él mismo. Y esa idea era vida en mi Hijo. Esa era la idea detrás del antiguo pacto. Y nos fue mostrada en palabras externas y leyes y cuadros. Vida en mi Hijo. Y vida en mi Hijo también, amigos, es la realidad del nuevo pacto. Y ahora Dios ha quitado los cuadros externos, pero no ha cambiado el plan. La hora llegó, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando todas estas cosas iban a ser conocidas y experimentadas en espíritu y en verdad. Pero era la misma vida, era la misma salvación, era el mismo Salvador que Dios estaba señalando en cada jota y tilde de la ley. Repito, la nuestra es una ley interior, escrita en el corazón humano. Y realmente solo hay una ley en el nuevo pacto, y todas las demás leyes están contenidas en ella. Y esa ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y nuestro pacto interno también es algo así como un círculo de vida y luz en el que tenemos que aprender a permanecer y vivir y caminar. No es un cuadro, no es una sombra o figura de Cristo en cosas externas, sino la vida y luz mismas del Hijo de Dios brillando en el centro del alma humana. Ese es nuestro pacto. Es Dios hablando en medio de ese círculo de vida y luz que es Cristo, diciendo a todos nosotros, si quieres conocer la vida, debes conocerla aquí, en mi Hijo. Si quieres experimentar mi vida, mi poder, mi victoria, mi purificación, mi adoración, mi redención. Tienes que aprender a caminar aquí. Ahora, por supuesto, no quiero decir que Cristo sea literalmente un círculo en tu corazón. Solo quiero pintar un cuadro mental del hecho de que en ti, como cristiano, hay algo que es la vida de Cristo. Hay una medida de Cristo en ti. Y también hay algo que no lo es. Quiero decir que aunque hayas recibido a Cristo, todavía es posible, y de hecho muy común, permanecer en la carne, caminar en la carne, vivir en el yo y no experimentar el pacto. Porque el pacto es con la semilla, el pacto es con la vida del Hijo de Dios. Ahora puedo imaginarme a alguien discutiendo conmigo y diciendo: Jason, Pablo nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, claro, deberíamos considerarnos muertos y deberíamos vivir así también, no como un truco mental, pensando algo acerca de nosotros que ni siquiera estamos viviendo o experimentando. Porque en el versículo siguiente, Pablo dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y lo que estoy tratando de decir con todo esto es que, así como la gran mayoría de Israel, tanto cuando estaban en el desierto como cuando estaban en la tierra prometida, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, la mayoría no prestó atención a los límites, no aprendió y no se mantuvo dentro de los límites, de las fronteras de su pacto. Y de esta misma manera, así también los cristianos de hoy, nosotros no prestamos atención a los límites de nuestro pacto, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a la ley que es una luz brillando en el corazón. No hemos aprendido los límites, no hemos aprendido la diferencia entre nuestra carne y la vida de Cristo que está en nosotros. No conocemos realmente la voz del Señor, su Espíritu en nosotros. No podemos distinguir entre nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos y los de Él. No hemos dejado que el Señor escriba su ley en las tablas de nuestro corazón. No hemos entendido lo que está escrito en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Cuando hemos encontrado cosas feas, manifestándose en nuestra carne, fluyendo de nuestra carne, creciendo en nuestra carne, no hemos corrido al sumo sacerdote, Cristo, para preguntarle qué es o por qué está ahí, o cómo ser libres de ello. No me refiero a enfermedades externas. Me refiero a cosas que fluyen y crecen en la naturaleza de la carne. No como la piel, sino la naturaleza carnal. Y cuando hemos sentido las punzadas de nuestra conciencia, o quizás vergüenza por hacer o pensar mal. No lo hemos llevado al sacerdote. Y cuando hemos sentido que el egoísmo, o el orgullo, o la envidia, o la lujuria, la vanidad, la codicia, la ira, la inseguridad, el amor al mundo, los deseos terrenales y otras cosas semejantes estaban creciendo en esa naturaleza egipcia, en nuestra carne, en esa naturaleza esclavizada y caída, no lo hemos llevado al sumo sacerdote para recibir la verdadera cura. En lugar de eso, normalmente escondemos nuestras llagas, ponemos excusas por nuestra lepra, nos comparamos con los que son peores que nosotros, y así seguimos dando vueltas en el desierto, aprendiendo un cristianismo de palabras, un cristianismo de conceptos, ideas, frases, doctrinas, actividades, pero avanzando muy poco o nada hacia la tierra prometida. ¿Entiendes lo que te digo? La experiencia de cada cosa buena que Dios deseaba hacer en Israel, en su pueblo, dependía de si ellos guardaban el pacto. Ahora mismo podríamos encontrar fácilmente 100 versículos en los que Dios afirma claramente que todos los problemas de Israel fueron provocados por ellos mismos al no guardar su pacto. Estas afirmaciones se encuentran a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Su debilidad, por ejemplo, su corrupción, sus derrotas en batalla, sus pérdidas de tierra, sus hambrunas y plagas, la confusión que ellos experimentaban, el cautiverio y su destrucción final. Todo ello fue debido a que no quisieron caminar en el círculo de luz y vida que Dios les había dado. Y lo mismo, amigos, es cierto para ti y para mí. No hay nada más que muerte para nosotros, más allá de los límites del pacto. No me refiero a la muerte física o a la enfermedad física, no. Quiero decir que lo único que vamos a encontrar fuera de la vida y luz de Cristo es la vida del yo. Ahí solo encontraremos a nosotros mismos, con toda la maldad, toda la muerte, oscuridad que hay en el primer nacimiento, en el hombre natural, en nuestra carne. Y cuando no creemos en la luz, cuando no aprendemos a conocer y obedecer la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces, poco a poco, amigos, perdemos toda sensibilidad a la voz de Dios. ¿No es esto lo que Jesús decía continuamente a los judíos de su tiempo? Les decía que tenían ojos, pero no veían. Decía que tenían oídos, pero no oían. Incluso a veces a sus propios discípulos les dijo varias veces que sus corazones seguían siendo duros. Pablo habló acerca de los que se habían perdido toda sensibilidad. Efesios 4, 19. Dijo que era posible tener la conciencia cauterizada. Primera de Timoteo 4, 2. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo ocurre? Estoy convencido, por experiencia propia, de que es el resultado de no creer en la luz, de no prestar atención a la luz o a la voz apacible y delicada de Cristo en nuestros propios corazones. Todos vemos una medida de su luz, al menos en ciertos momentos y tiempos. Oímos su voz hablando, corrigiendo, advirtiendo, invitando. Pero hemos aprendido a decir, esta no es la voz del Hijo de Dios. Este no es el Mesías. Estos no son los límites del pacto. A Dios no le importa eso. La voz de nuestra propia voluntad se ha hecho fuerte y dominante. Y nos hemos acostumbrado a escucharla y obedecerla. Y cuando la seguimos fuera de la luz, perdemos nuestra experiencia del poder de Dios. Dejamos de crecer, dejamos de avanzar hacia la tierra prometida. ¿Te acuerdas de Acán en Josué capítulo 7? Acán se aferró a algo que era contrario al pacto y lo escondió bajo su tienda. E inmediatamente Israel perdió todo poder para luchar, para pelear contra sus enemigos. Y Josué estaba confundido y cayó sobre su rostro y comenzó a quejarse al Señor. Pero el Señor le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Es como si Dios dijera, Josué, levántate, porque estás confundido. El problema es evidente. ¿Pensabas que podías seguir caminando en el Espíritu mientras Israel se aferraba a la carne? ¿Pensabas que podías vencer a tus enemigos cuando Israel quebrantaba el pacto? ¿Cuando Israel se salía de los límites del pacto, del círculo de mi vida y luz? Como cristianos, a menudo leemos versículos como Jeremías 31 sobre el nuevo pacto y sobre una ley escrita en nuestros corazones y asumimos que esto es inmediata y automáticamente nuestra experiencia. Pero lo que estoy tratando de decirles es que nosotros tenemos que aprender a caminar en el pacto. Tenemos que permitir que el Señor lo escriba en nuestros corazones y tenemos que leerlo ahí y obedecerlo ahí. Tal vez pienses que esto suena místico, pero se vuelve muy discernible y práctico. Y la verdad es que estoy seguro de que ya has sentido algunos de los límites de esta ley interna, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y si ahora te estás dando cuenta de que la has ignorado por mucho tiempo, o no te has sometido a ella, o no lo has aprendido realmente, bueno, ahora es tu llamado a regresar. Ahora es tu llamado a arrepentirte, a volver a la luz que te enseña la vida. Si no amas la luz, nunca crecerás en la vida. Si no caminas en la luz, nunca encontrarás una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Pero si crees en la luz, entonces mantente despierto y vuelto a ella. Vigila en ella. Aprende a caminar en ella. a permanecer en ella y a no salir nunca de ella. Presta atención a sus convicciones, a sus enseñanzas, a esas punzadas que a veces sientes, que no provienen de tu carne, que no provienen obviamente del diablo, sino provienen de Él que es puro y limpio y quiere purificarte. Bueno, si prestas atención y obedeces la voz de la luz, entonces te volverás más sensible y tus sentidos espirituales, como dice Pablo, serán ejercitados por razón del uso para discernir tanto el bien como el mal. Hebreos 5:14. La luz de Cristo, cuando es seguida y obedecida, da cabida a la vida de Cristo en el corazón. Y creo que esto es precisamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo en Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz.